Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 10 de mayo del año 2014. Voy a compartir con vosotros un excelente estudio bíblico que ha escrito un hermano que ha entrado hoy por primera vez en la Escuela Bíblica, la sala de charlas, que se llama Fran García. Y es un estudio que ha escrito él y que se titula El banquete del futuro reino de Dios en la tierra. Ese gran banquete que se va a celebrar en la tierra justo después de que ocurran las bodas del Cordero, cuando la iglesia sea arrebatada para recibir al Señor en el aire, descenderán a la tierra y entonces es cuando aquí en la tierra se celebrará este gran banquete, que es el tema que voy a compartir hoy con vosotros. Repito, un estudio bíblico muy bueno escrito por el hermano Fran García, que está hoy por primera vez en la sala de charlas. De modo que antes de comenzar la escuela bíblica de hoy, como siempre, vamos a pedirle ayuda a Dios, que sea el quien dirija esta reunión y nos guíe con su espíritu a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que nos ayudes, nos guíes a toda la verdad por medio de tu espíritu. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que seas tú quien dirija este estudio bíblico, quien guíes a la verdad para que sea de edificación para todos. Gracias por el perdón de los pecados, por la vida eterna que nos has regalado. Gracias porque aún podemos seguir utilizando esta herramienta que nos has dado de internet. Te pedimos que sea de edificación este estudio bíblico, esta charla, para otras muchas personas que la van a escuchar a través de internet. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, como he dicho antes, el estudio que voy a compartir se titula El banquete del futuro reino de Dios en la tierra. Estudio bíblico escrito por el hermano Fran García. Mirad, en la segunda venida del Señor Jesús a la tierra, pues va a tener lugar un fenómeno sobrenatural que es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Cuando venga el Señor, ya sabéis, la iglesia será arrebatada, los santos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y desde el aire pues la acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Y este es el evento por el cual todos los creyentes de todas las épocas pues hemos estado esperando para recibir al Señor en su venida gloriosa. Pues bien, este encuentro sobrenatural entre la Iglesia de Cristo, los santos, que es la reina, recordad que la Iglesia está formada por los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra, este encuentro de la reina de la Iglesia con el Rey, que es el Señor Jesús, el Rey de Reyes, es llamado en la Biblia como las bodas del Cordero. Se le identifica como las bodas del Cordero, las bodas de Cristo. Y de esto pues se habla en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17, y también en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, donde se habla de las bodas del Cordero, del arrebatamiento de la Iglesia para recibir al Señor en el aire. Pues bien, Jesús, el Señor Jesús es el pastor, como sabéis, el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Dio su vida en sacrificio por los suyos, por sus ovejas. Así lo leemos, por ejemplo, mira lo que leemos en Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se levanta en el aire a los creyentes si Jesucristo va a descender a la tierra? Al fin y al cabo, una vez que ya esté en la tierra, puede reunirse igualmente con ellos. Pues se levantará a los santos, es decir, los santos serán arrebatados sencillamente para que participen personalmente de la gloria que implica la llegada victoriosa del Señor Jesús y del reino de Dios a la tierra. Los santos de Dios, la Iglesia, serán levantados, serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire, sencillamente para que participen personalmente de esa gloria tremenda que implica la llegada victoriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues aquí a la tierra. La llegada del reino de Dios con poder a la tierra. Y para que así estos santos de Dios se sientan también como parte activa de este reino de Dios que va a descender a la tierra con gran poder y gloria. Es toda una atención, fijaos, y un regalo esplendoroso que Dios da a su pueblo. Hacerles también a ellos los protagonistas triunfadores. Mirad, tanto los arrebatados, los santos arrebatados, ascienden en nubes, como podéis leer en Primera Tesalonicenses 4:17, dice, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Como el Señor Jesucristo vendrá en una nube celestial, también lo dijo el propio Jesús en Lucas 21:27, que vendrá en una nube, en una nave voladora, en un ovni, como queréis llamarlo, pues de la misma forma que se fue al cielo, así volverá dentro de esta nube voladora, de esta nave voladora resplandeciente. Lo cual quiere decir que es posible que todos estos movimientos se realicen por medio de naves, evidentemente, de ovnis, llamados también bíblicamente como los carros de Yahvé, que dice la Biblia que se cuentan por veintenas de millares. Dice, por ejemplo, lo leemos en el Salmo 68:17. Que los carros de Yahvé, estos vehículos, sabéis que un carro es un vehículo, pues los vehículos del Señor Yahvé, estos vehículos voladores, se cuentan por veintenas de millares. Tiene miles y miles de naves voladoras en el reino de los cielos. Pues bien, una vez celebrada esa reunión que se va a celebrar en el aire entre Cristo y su Iglesia, todos ellos, es decir, el Rey que es Jesús y la Reina que es la Iglesia, van a descender a la tierra de forma gloriosa y triunfal, porque comenzará sencillamente el reinado de Cristo, ese gobierno mundial de Cristo en la tierra, un periodo de tiempo conocido en el libro del Apocalipsis como el milenio, un periodo literal de 1000 años durante los cuales el Señor Jesús y su Iglesia reinarán sobre la tierra. Nadie se vuelva al cielo, porque la misión es que hay que reinar precisamente aquí en la tierra. Reinarán sobre las naciones de la tierra. Durante el milenio no van a reinar a ninguna nación celestial, van a reinar a las naciones que son terrenales. Las naciones están en la tierra, por lo tanto el gobierno de Cristo y su Iglesia va a ser aquí, en la tierra. Como toda boda que se precie, en esta gran ocasión también se va a celebrar un gran banquete de bodas. ¿Sabéis? Después de una boda, siempre generalmente se celebra un gran banquete de bodas. Una gran cena, como lo queréis llamar. ¿Por qué? Pues sencillamente para la celebración de esa venida gloriosa del Señor Jesús y del reino de Dios a la tierra con poder. Y su unión con la reina, es decir, con la iglesia, con los santos que forman la iglesia. Esto, seguidamente, como he dicho, se va a celebrar en la tierra con un inmenso banquete. Un banquete completamente literal que se va a hacer aquí en la tierra. Por supuesto que una vez que han bajado todos los ángeles y todos los santos de la iglesia a la tierra, la gran cena de boda se celebrará también aquí mismo, en la tierra, y concretamente en el mismo lugar del descenso del Señor Jesús, la ciudad actual de Jerusalén, ya que durante el milenio esta ciudad de Jerusalén será la capital del mundo. Así lo enseñan muchas profecías del Tanakh, del Antiguo Testamento. Y esto quiere decir que será una gran cena física, será una cena material, absolutamente literal, en donde se van a preparar todas las mesas, los manteles, las sillas, las copas, las bebidas y las deliciosas comidas o viandas que van a degustar todos los comensales allí congregados, allí invitados. Pues de otra manera, fijaos, ¿cómo se podría comprender que se pueda celebrar una comida física y palpable por espíritus en un cielo etéreo? Es imposible. Imposible el aunar ambas situaciones y entender que eso pudiera tener ningún sentido. Es absurdo. Esto significa sencillamente que esa gran boda y esa gran cena de bodas se va a celebrar aquí en la tierra. Mirad, los santos evidentemente serán personas físicas y materiales, personas de carne y hueso, con evidentemente con bocas, con estómagos que alimentar, al igual que el Señor Jesús volverá a comer del mismo modo que ya comió, fijaos, durante esos 40 días después de resucitar, donde estuvo conviviendo con sus apóstoles en la tierra, y el Señor Jesús comía. Lo dice bien claro la Escritura. Fijaos que todo es físico, es material, va a ser aquí en la tierra, pues como no podía ser de otra manera. Mirad, pero antes de seguir adelante, vamos a retroceder un poco en la película de los Hechos. ¿Quiénes van a ser levantados en el aire? ¿Quiénes serán arrebatados en el aire para recibir a Cristo en el aire? Pues evidentemente todos aquellos que creyeron en el Dios de Israel, en Yahvé, en la época del Antiguo Testamento, y también todos los cristianos que creyeron en el Señor Jesús, tanto los mártires y héroes de la fe, como los creyentes sencillos de todas las épocas. Pero nada más, solo las personas con la verdadera fe, con la verdadera doctrina bíblica en el Dios Padre y en el Señor Jesús, su Hijo, son aquellos que serán arrebatados, elevados, para recibir al Señor en el aire. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, dice así: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron en él. Por lo tanto, primeramente se levantarán los creyentes muertos, los muertos en Cristo se levantarán primero, simplemente por una atención y respeto y reconocimiento hacia estos mártires, hacia estos muertos en Cristo. Y seguidamente después lo que va a ocurrir es que en esa resurrección pues van a ser arrebatados los santos que en ese momento estén vivos en la tierra. Serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán llevados en esas naves voladoras, en esas nubes, para recibir al Rey de Reyes, al Señor Jesús, en el aire, tal como leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Todos ellos, los arrebatados, tendrán un cuerpo físico. Estarán sanos, serán completamente perfectos, jóvenes por toda la eternidad. De modo que tenemos que todos los creyentes en la fe empezarán a vivir en la Tierra 1000 años antes que los demás seres humanos. Todos los no creyentes en la fe, que resucitarán en la segunda resurrección, que tendrá lugar, como sabéis, después del milenio, y que conllevará la celebración de un juicio hacia estas personas, aquellos que tengan, que resuciten en la segunda resurrección. Mirad, empezar a disfrutar de la vida 1000 años antes es otro gran premio y reconocimiento por parte de Dios hacia sus hijos, hacia sus hijos más queridos, que somos nosotros los santos. Y antes del banquete de bodas, los santos, es decir, todos los reunidos con el Señor Jesús en el aire, serán recibidos y tratados con honores por todas las huestes celestiales de ángeles y por toda la organización celestial. Todos y cada uno de ellos serán recompensados, van a ser condecorados, con mayor o menor grado, evidentemente, dependiendo de sus obras, de lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. Todos ellos recibirán una corona real, la corona de vida, como dice la Escritura, pasando a formar parte, a partir de ese momento solemne, fijaos bien, de la realeza, esa realeza celestial, que va a reinar juntamente con el Señor Jesús sobre la tierra y sobre todo el universo. Esta aristocracia espiritual, celestial, gloriosa, que participarán con el Señor Jesús en el gobierno, en el dominio del universo. Todos los creyentes bíblicos y cristianos van a reinar en la nueva tierra, aunque evidentemente existirán distintas categorías dentro de esta realeza espiritual. Pues no será lo mismo un gran héroe y mártir de la fe, como pudieron ser, por ejemplo, los apóstoles, como Pedro, Pablo, Esteban, etcétera, que un creyente normal de hoy en día, que tuvo una vida fácil, por poner dos ejemplos, pues no es lo mismo, evidentemente. Por eso es que el Señor Jesús dice en varios pasajes de la Biblia que va a pagar, cuando Él venga en gloria, pagará a cada uno conforme a sus obras, a lo que hizo cuando vivió en la tierra, lo que le corresponda, según fueron sus obras. Así lo leemos en Apocalipsis 22, 12. Mirad lo que dice el texto. He aquí yo vengo pronto, está hablando Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí lo tenéis. Durante este periodo de 1000 años, esta realeza, que es la Iglesia glorificada, vivirá en la ciudad actual de Jerusalén. Evidentemente una Jerusalén reconstruida, no exactamente la, no la misma Jerusalén que hay actualmente. Una ciudad de contaminación, llena de coches, en absoluto. Va a estar en el mismo lugar, pero será una Jerusalén reconstruida. En esa nueva Jerusalén terrenal, pues es donde van a estar el Señor Jesús y su Iglesia, la Reina. Ahí estará el Palacio Real, en ese gran templo que se va a reedificar en Jerusalén, cuando comience el milenio. A partir de ese momento, los príncipes de la tierra vivirán en esa especie de urbanizaciones de lujo, pero con posibilidad de entrar y salir cuando quieran, pues para eso son los reyes del universo. Serán los que van a dominar, a reinar juntamente con Cristo sobre todo el universo. Tendrán acceso perfecto pues a la Nueva Jerusalén y a cualquier lugar del universo. Y esto será también una distinción que se hará a los creyentes, a diferencia de todo el resto de seres humanos normales, los cuales vivirán repartidos por toda la tierra. Por eso dijo el Señor Jesús que durante todo este tiempo actual iba a estar mientras preparando ahí en el cielo un lugar para nosotros. Es decir, nuestras mansiones dentro de esta ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. Esta ciudad palaciega, real, tiene unas medidas literales, unas dimensiones que las da el propio libro del Apocalipsis. Por ejemplo, se la dice bien claro que medirá 12.000 estadios, es decir, unos 2.300 kilómetros aproximadamente, tiene forma cuadrada y estructura piramidal, porque de altura también medirá 2.300 kilómetros de altura, la anchura, la altura y la longitud es lo mismo. Así lo leemos en el libro del Apocalipsis. Pues prácticamente una extensión similar a España y Francia juntas. Fijaos, casi como toda Europa va a ser el tamaño de esta ciudad extraterrestre, esta ciudad celestial que va a descender a la nueva tierra pues después del milenio. Y cada una de nuestras casas pues llevará nuestro nombre y honor, el nombre de los santos, de estos reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Mirad, ¿os suena la frase "haced tesoros en el cielo"? Pues ahora la ciudad celestial, la nueva Jerusalén celestial, está ahí en el cielo, en fase de construcción. Está en fase de construcción por parte de los ángeles, hasta que llegue el tiempo de su descenso glorioso a la nueva tierra, que como sabéis va a ocurrir después del milenio, de ese periodo de mil años. Esta ciudad extraterrestre celestial va a descender y se va a posar en esa nueva tierra que va a venir después del milenio. Vamos a hablar un poquito del traje de la novia. Mira lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el traje de la novia, la vestimenta de la novia de Cristo, de esta novia que se va a reunir, que se va a casar con el Señor Jesús cuando regrese con gran poder y gloria. Lo leemos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O como mejor traducción, el lino fino representa, simboliza las acciones justas de los santos. Esas vestiduras blancas que van a tener los santos, la Iglesia de Cristo, simbolizan las obras justas, las buenas obras, las obras justas de los verdaderos cristianos, de los santos de Dios. Y es que en las antiguas costumbres judías, los padres del novio visitaban a los padres de la novia, y ambas familias escrituraban y firmaban un acta prematrimonial que daba forma legal a ese compromiso, al compromiso de matrimonio. También el padre del novio entregaba, fijaos, un rollo de lino fino a la novia para que ésta pudiera hacer su traje de novia, en tanto que la novia confeccionaba su traje de bodas. El novio trabajaba en la construcción, fijaos, de la nueva casa en la que habitarían como matrimonio. La novia debía guardar su pureza y su dignidad hasta que se celebrase la boda. Mirad, en tanto que los ejércitos celestiales, estas huestes angelicales, han estado construyendo esta ciudad celestial, esta nueva Jerusalén celestial, bajo la supervisión, evidentemente, supervisión y la dirección de Jesús, los cristianos debemos velar, estar despiertos, para que nuestro comportamiento sea de lino fino, es decir, que nuestras acciones sean justas, correctas y conforme a las enseñanzas del Maestro, del Señor Jesús. Pues con nuestras acciones justas estaremos confeccionando nuestro traje de bodas, que es el que vamos a tener cuando nos unamos al Esposo Celestial en su regreso, en su venida gloriosa. Fijaos, no debemos acumular manchas de conducta que puedan estropear o dar al traste con nuestro traje de bodas. Debemos velar por la pureza y la limpieza de nuestro traje nupcial, que son nuestras acciones, las obras justas de los santos. Mirad, esta enseñanza enlaza también con la famosa parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el capítulo 25 de Mateo, y que enseña que estas vírgenes debían de velar con interés y fidelidad, es decir, con aceite en sus lámparas, hasta que regresara el esposo para la celebración de las bodas. Vestidos con nuestros trajes de lino fino, blanco y resplandeciente, luciendo nuestras condecoraciones, portando nuestras coronas reales de vida, y habiendo recibido todos los honores por parte de todas las huestes angelicales, dice la Escritura que nos sentaremos a la mesa de esta gran cena de bodas para participar del mayor banquete de celebración de todos los tiempos, de toda la historia, y que se va, como he dicho, a celebrar aquí en la tierra. Será una mesa insólita, la mesa más larga jamás vista, que va a reunir a millones y millones de santos. Entre los comensales estarán todos los grandes, por ejemplo, todos los grandes patriarcas de todos los tiempos, como Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Todos los profetas del Señor Yahvé, los 12 apóstoles de Cristo y todos los personajes bíblicos de fe, como por ejemplo, podríamos decir, María Magdalena, el rey David, Noé, Enoc y tantos otros. Va a ser absolutamente impactante saludar, abrazar y hablar en persona con todos estos personajes bíblicos. Y en la cabecera de la mesa se sentarán, sin ninguna duda, el Señor Jesús, que es el Rey y el Esposo. Las primicias de Cristo, que serán los 144.000 cristianos israelitas de las 12 tribus de Israel, como menciona el libro del Apocalipsis, y todos aquellos príncipes de la máxima categoría, como los santos mártires, y demás grandes hombres, varones y mujeres de la fe. Y después, evidentemente, el resto de la realeza celestial, los cuales son millones y millones. La mesa, por tanto, será amplia. Estará surtida muy generosamente de todo tipo de viandas exquisitas. Además, para agasajar a los comensales reunidos, las huestes celestiales, los ángeles de Dios, sin ninguna duda se deleitarán desplegándose para atender amorosamente a todos sus invitados, de tal manera que a nadie le faltará absolutamente nada en ningún momento. Y de todo habrá abundancia en extremo en la mesa. Esto es lo que se llama un servicio sobrenatural de 7 estrellas. Dice Lucas, fijaos lo que leemos en Lucas 12:37, palabras del propio Jesús: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El propio Rey de Reyes, el propio Jesús, hasta vendrá a servirles. Y efectivamente, mientras los fieles de Dios estemos degustando esta gran cena de bodas, habrá un momento en el que el propio Rey de Reyes, el Rey del Universo, el Señor Jesús, nos servirá a todos y a cada uno de los santos comensales. Es un ritual que ha de cumplirse, del Señor sirviendo a sus siervos, del mismo modo que el Señor Jesús ya sirvió a sus apóstoles, como sabéis, lavándole sus pies durante la cena de Pascua, como leemos en Juan capítulo 13. En la tierra, paralelamente al gran banquete de bodas y del comienzo del reino de Dios en la tierra, tendrá lugar otro banquete. Aquí en la tierra va a haber otro banquete, en el que participarán, ¿sabéis quién? Todas las aves carroñeras, aves de rapiña, con el propósito, fijaos, de comerse la carne de todos aquellos malvados que servirán al falso Mesías y al falso profeta y a su sistema corrupto y criminal de ese gobierno, de ese reinado de la bestia que, como sabéis, durará 42 meses. Todos estos ejércitos del falso Mesías estarán reunidos ahí en Armagedón, serán aniquilados por el propio Señor Jesús y todas las carnes serán devoradas en ese gran banquete, por todas esas aves de rapiña que devorarán todas sus carnes. Esto lo podemos leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 17, 18 y el 21. Ese será el otro gran banquete, pero será un banquete de aves carroñeras, que limpiarán la tierra de la carne de todos estos malvados que quisieron impedir la venida gloriosa del reino de Dios a la tierra, que se aliaron con Satanás, la bestia y el falso profeta para intentar destruir al Señor Jesús y a sus ángeles. Las carnes de todos estos malvados, de estos enemigos del reino de Dios, serán devoradas por todas estas aves, mientras que los santos de Dios participarán en este gran banquete de bodas que se va a celebrar cuando el Señor Jesús descienda a la tierra con su iglesia. Será un banquete, como he dicho, absolutamente literal. El mayor banquete de todos los tiempos que va a inaugurar el glorioso reino de Dios en la tierra. Bien, pues hasta aquí el excelente estudio que ha escrito el hermano Fran García, que está aquí en la sala de charlas. Como podéis ver, es un estudio muy bueno, un estudio muy bonito escrito por el hermano Fran, y que nos habla claramente pues de cómo en la tierra se va a celebrar esta inauguración del reino de Dios, pues por medio de este gran banquete que va a ser aquí en la tierra, un banquete absolutamente literal, con las mejores viandas que os podáis imaginar. De paso saludamos al hermano Fran, el autor de este estudio bíblico, que está aquí en la sala de charlas. Saludamos, si quieres darnos algún saludo, decir algo, pues adelante, hermano.
Hola, buenas noches. Bueno, pues nada, me alegro de estar aquí presente en la sala de charlas y quiero enviar un saludo afectuoso para todos los hermanos que están aquí. Y me alegro de haber compartido con vosotros este estudio.
Gracias, hermano, y ya sabes, ya como tienes muy buenos estudios bíblicos, ya te cogeré algunos más para compartirlos aquí con los hermanos. El hermano Fran García es un buen estudiante de la escritura, escribe muy bien y la verdad este primer estudio que he compartido, un estudio excelente, muy bueno.
Que por supuesto que hay algunos estudios más que pueden ser interesantes, que podemos compartir también, sobre otros temas también interesantes.
Así es. Es un blog, si quieres puedes poner aquí también en la dirección de tu blog, en la charla, y para que el resto de los hermanos pues conozcan tu blog y donde publicas pues estos estudios. Porque seguro que igual hay algún hermano que lo quiere tener por escrito. El que lo quiera tener por escrito, sencillamente que entre en la página de hermano Fran y ahí lo va a encontrar y lo podrá guardar, lo podrá copiar. Así que, hermano Fran, sería bueno que pusieras aquí en el chat la dirección de tu blog. Podéis poner el fin de Matrix, con que pongáis el fin de Matrix en el buscador, ahí os saldrá la página de... Bien, dice el hermano Gonzalo en el chat que al parecer la frase Yahvé de los ejércitos es una mala traducción, comparar Isaías 6.3 con Apocalipsis 4.8. Vamos a ver qué dice Isaías 6.3. Isaías 6.3 dice: y con las otras dos volaban los unos y los otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, está la tierra llena de su gloria. Y Apocalipsis 4.8, a ver qué dice. Apocalipsis 4.8, los cuatro vivientes tenían cada uno de ellos seis alas, y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos, y no se daban reposo día y noche, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. No es que haya ninguna contradicción, no hay ninguna mala traducción, lo que pasa es que este Dios de los ejércitos, este Yahvé de los ejércitos, es el propio Señor Dios Todopoderoso. En uno se le llama Yahvé de los ejércitos y en el Apocalipsis se le llama el Señor Dios Todopoderoso. No hay ningún problema, no hay ninguna mala traducción. Sencillamente, Él es el Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el Padre. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, así que el día 14 tendremos la siguiente escuela bíblica, que compartiremos pues hablando de otro tema. Le damos las gracias a Dios por este estudio que ha compartido, que ha escrito el hermano Fran. Le pedimos pues que él utilice este estudio, esta escuela que hemos tenido, para de bendición y edificación en la fe a otros muchos hermanos y también para consolación, porque conociendo pues esta profecía, el futuro glorioso de los santos, es algo que nos consuela y que nos ayuda a perseverar en la fe, aun en medio de las dificultades, problemas y tribulaciones que podamos tener. Gracias, Señor y Padre, por habernos dado esta esperanza gloriosa en tu venida gloriosa y también en lo que vendrá después, en ese glorioso reino aquí en la tierra, donde también se podrá participar de ese gran banquete de bodas. Te damos las gracias por esa salvación tan grande que nos has dado y te pedimos pues que abras la mente y el entendimiento de todas estas personas que han sido engañados y cegados por el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que les saques del error y les lleves a la luz del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal y que venga tu reino aquí en la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, aquí así como se hace también en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 14 tendremos la siguiente charla bíblica, de modo que mañana ya estará publicada esta que hemos tenido, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.